Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y hay victorias electorales, Gallego, hay victorias electorales que se celebran hasta altas horas de la madrugada. Y no hablamos de Mañueco en Salamanca.
No, no, hombre, porque tiene que ser una victoria abrumadora y un candidato rumboso. No nos engañemos, yo tampoco veo a Mañueco. Sí a Joan Laporta. Joan Laporta a las tantas de la mañana, entrando en la pista de baile de una discoteca de Barcelona, cantando el himno del Barça y bailando lo que le pusieran para celebrar su triunfo. Este es el sonido. Y ahí, con ese ritmo estridente, se echó unos bailes Joan Laporta a eso de las 3:30 de la mañana, cuando aparecía por la discoteca Luz de Gas celebrando esa victoria. Bueno, esa victoria mayoritaria, no, lo siguiente, ante Víctor Font, 68% de apoyo. Y desde ya, bueno, supongo que desde mañana, mejor dicho, retoma los mandos del FC Barcelona, aunque oficialmente Laporta no va a ser presidente, no va a tomar posesión hasta el día 1 de julio y mientras tanto va a seguir de presidente interino Rafa Juste. Pero Laporta, desde mañana mismo, va a estar mandando de nuevo en el Barça. Pendiente, por ejemplo, esta semana de que su equipo se meta en los cuartos de final de la Champions, porque estamos en la víspera de la vuelta de los octavos de final. Mañana a las 9, Manchester City-Real Madrid, con 3 goles de ventaja para el equipo de Arbeloa, que recupera Mbappé. Ya veremos si juega mañana. Un Arbeloa que quiere que su equipo se parezca al de la ida. Humildad y ambición.
Lo mismo que la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es lo que nos obliga este escudo. Con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso que tuvimos en la ida, incluso más, porque este campo sabemos que no es nada fácil, que les va a empujar mucho sus fans, así que con esa mentalidad es la que tenemos, ¿no? No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana.
3 goles de ventaja para el Real Madrid, los mismos que tiene de ventaja el Atlético de Madrid, que jugará el miércoles con el Tottenham. 5-2 en la ida, y el Barça, que recibirá el miércoles al Newcastle con empate a 1 en la ida. Ahora repasamos todos los partidos de Champions porque hay eliminatorias francamente interesantes tanto mañana como pasado. Antes, a las 9, Liga. Se cierra la jornada con el Rayo Levante. El Rayo, 15º en la clasificación, ante el Levante, que es penúltimo en segunda división. También tenemos fútbol. Acaba de comenzar el Albacete Unión Deportiva Las Palmas. El fútbol que ha tenido este fin de semana el gatillazo de la finalísima, como se veía venir y os venían contando nuestros compañeros Meana aquí en la cadena SER. Al final, Argentina no se puso de acuerdo con España, con la FIFA. El 27 de marzo no jugarán la campeona del mundo y la campeona de Europa, pero la Federación Española ya ha programado para ese día, 27 de marzo, un amistoso España-Serbia en Villarreal. En tenis, Carlitos Alcaraz va a empezar esta semana el torneo ATP de Miami después de haberse quedado en semifinales de Indian Wells. Y el otro acontecimiento del fin de semana ha sido la Fórmula 1, el Gran Premio de China, donde Carlos Sainz consiguió un meritorio 9.º puesto y donde Fernando Alonso, bueno, le siguen vibrando las manos después de la conducción del Aston Martin con todos los problemas que tiene. Lo próximo, el Gran Premio de Japón. Así viene el lunes, empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hay un tema, hay una situación que me extraña que todavía no hayas comentado nada sobre este asunto, ¿eh? De aquí 99 días, algo más de 3 meses, se celebrará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ¿no?
Sí.
Bueno, digo yo, vamos a ver cómo está el asunto, veremos a ver cómo está el tema, pero el fútbol en Estados Unidos y en mucha parte del continente americano lo siguen más, sobre todo los latinoamericanos. Vamos, o sea, sí, los argentinos, mexicanos, los chilenos, y tal como está el asunto allí en Estados Unidos con el tema de la inmigración, el ICE, saben que en los partidos que se juegan allí irán muchos latinos, muchos latinoamericanos, incluso de origen estadounidense. Y si está la policía, el ICE estarán para ver si pueden hacer redadas, ¿sabes? Entonces, veremos a ver cuánta gente va a esos partidos. O sea, la gente va a tener miedo de ir a esos partidos, porque igual está esperando la policía estos del ICE.
Bueno, ¿qué sabemos cómo estará el mundo dentro de 3 meses, de 99 días? Dejad otros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Simeone, el Real Madrid jugando con 7 de la cantera, 7. Y el Barcelona muchísimas veces también lo ha hecho. Y ambos ganando títulos. Y tú a base de talonario, haciendo fichajes que ni fu ni fa y ganando cero patatero. Te recuerdo, Simeone, cantera, 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 ganas, ganas, ganas de ganar.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Mañana Manchester City, Real Madrid. El City tiene que remontar el 3-0 de la ida. Ha llamado la atención que Guardiola ha decidido dar día libre hoy a su equipo. El City no ha entrenado hoy, lo hará mañana por la mañana. Hay un calendario cargadísimo, indudablemente. Vienen de un pinchazo este fin de semana en la Premier. Pero es que Guardiola ha dicho que, bueno, pues para convencer a sus jugadores de la posibilidad de la remontada, de que son capaces de conseguirlo, si después de 10 años tiene que convencerles, es que irían mal. Pep.
Well, after 10 years, you have to convince my players about the beliefs they are.
Si después de 10 años tengo que explicarles a nuestros jugadores lo que es la fe, tenemos un problema. Ellos me conocen bien, por supuesto que muchos de ellos son nuevos en estas situaciones. No somos los mismos que otras veces, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad increíble de intentarlo.
It's an incredible experience, incredible opportunity to try.
Vamos, que se lo tienen que saber ya, que no hace falta insistir. Guardiola, que cada vez tiene más pinta de que el año que viene se va a pillar un año sabático, pero vamos, de todas, todas. Arbeloa, en la previa de un partido donde se juega mucho de su futuro, aunque él no lo vea así. ¿Cómo ha estado Javier Herraez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No quería hablar de su futuro, dice que lo importante es lo que haga el equipo a partir de ahora. Antes ha hablado Rüdiger, que no ha estado muy fino, no estuvo en el campo cuando le metió ese rodillazo a Rico, al jugador del Getafe. Hoy ha dicho que si le llega a dar bien, pues no se había levantado, que quería pues ser una estrella el futbolista del Getafe. No ha estado fino el futbolista del Real Madrid. Arbeloa sí que ha estado más sincero en cuanto al tema de Mbappé. Ahora lo escuchamos, que no sabe lo que va a jugar mañana. Recordemos que Mbappé se ha perdido nada más y nada menos que 9 partidos desde que allá por el mes de diciembre tiene problemas en esa rodilla. Los últimos 5 partidos, más los 4, conocemos el del City, la primera fase de esta competición, Atlético de Madrid a Supercopa, el Betis, el Albacete, donde cayó en Copa, y el debut de Arbeloa en el banquillo. Para mañana una única duda, si juega Brahim de inicio o el mencionado Mbappé. Vinicius seguro, el centro del campo no lo va a tocar, con Valverde que marcó 3 goles, con Tchouaméni que está percibido, ojito, al igual que Vini y también Dinausen, que va a formar pareja con Rüdiger, y en los laterales Trent y Fran García. Con Fran García ha hecho un apartado Arbeloa. Este es el técnico del Real Madrid aquí en la sala de prensa del Etihad.
Bellingham ha sido el que ha querido venir. Yo creo que va a ser también muy importante que sus compañeros le vean ya entrenando y mañana, antes del partido, en el descanso, después. Creo que es un jugador que siempre os he dicho que va a ser uno de los líderes y ya lo es, así que es muy importante que esté aquí con nosotros. Mbappé pues ya está disponible, así que mañana veréis.
Bueno, pues ese ha sido Arbeloa aquí en la sala de prensa. Mañana esto va a ser una caldera. El Madrid, que evidentemente piensa en pasar, pero sabe que mañana un rato malo seguro que pasará aquí en el Etihad.
Vamos a ver, gracias Javier, qué pasa con Mbappé, si juega o no juega. Y si juega Mbappé, cambia el sistema que le ha ido al Real Madrid también los últimos 2 partidos, en Champions y en Liga contra el Elche. El Barça jugará el miércoles con el Newcastle, empate 1 en la ida, pero lo primero, Laporta llega al partido a pesar de la celebración, al Diasol de Vila. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, sí, va a llegar. Alargó la victoria hasta prácticamente esta misma mañana, lo quiso celebrar por todo lo alto. Y es que aplastó a Víctor Font con casi el 70% de los votos después de conceder varias entrevistas de madrugada ahí mismo en el Camp Nou. Pues Laporta se fue a la discoteca Luz de Gas, donde habitualmente celebra sus éxitos, y ahí se quedó hasta tarde o temprano por la mañana, como le queráis llamar. Uh-huh. Hoy tenía varias peticiones de entrevistas en los programas matinales, pero ayer ya se encargó de cancelarlas todas. Hoy había que descansar para encarar con fuerzas la semana como presidente electo, y evidentemente sí iba a estar el día del Newcastle.
Y en lo deportivo, después de la victoria en Liga, Hansi Flick recupera a alguien para ese partido.
Pues el equipo no tendrá ni a Koundé, ni a Balde, ni a Frenkie de Jong. Ayer Flick, con el resultado, pudo reservar a Pedri, a Lamine Yamal y a Eric García, que son claves para el miércoles y evidentemente van a estar. Volvió Gavi después de mucho tiempo sin jugar, es un hito importante, pero no se espera que juegue muchos minutos ante el Newcastle. Y mañana a la 1:00 PM habrá que preguntarle por todo esto a Hansi Flick, que atenderá la prensa junto con Pau Cubarsí.
Lo contaremos, gracias Adrià. Y el miércoles también, bueno, el partido del Barça, por cierto, es a las 7:45. Vamos a ver si responde el Camp Nou. Y el del Atlético de Madrid será el miércoles a las 9 en Londres con el Tottenham. Y con Simeone, que mañana dará rueda de prensa. Pedro Fullana, hola.
Hola Gallego, muy buenas. El Atleti viaja mañana a Londres con los 3 goles de ventaja de la ida en el equipaje y con el objetivo de hacer buena la renta para acceder a los cuartos de final. Sin Pablo Barrios ni Mendoza por lesión, a ellos se ha unido Jan Oblak con molestias, hoy tampoco entrenado y no está en condiciones para jugar, por lo que Musso sería el portero titular el miércoles. Un Musso que ya ha demostrado que es un portero de garantías y que puede jugar cualquier partido y que será a priori la única novedad en el 11 con respecto a la ida, porque el resto repetiría los que ganaron 5-2 en el encuentro del Metropolitano.
Gracias, Pedro. Estos son los partidos de los equipos españoles, pero hay otras eliminatorias chulísimas y algunas que pueden ser históricas, como por ejemplo Bruno Alemán, la clasificación para cuartos de final del Bodo noruego, que lo tiene en su mano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, sería histórico y además parece que lo tienen en la mano. Es verdad que no va a ser fácil, que seguro, como decía antes Herraez, que algún mal rato puede pasar el Bodo Glimt, pero lo cierto es que llevan ese 3-0 de la ida y que pueden hacer historia. Le va a tocar no remontar, pero sí ganar al menos el partido al todopoderoso Arsenal, que quedó primero en la fase liga, pero que no pudo pasar del empate en el partido de ida contra el Leverkusen. Sí que parece que lo tiene bastante más hecho el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que le ganó al Chelsea por 5-2 para la jornada del miércoles. Lo más destacado, en un Bayern en el que se lesionan todos los porteros, tiene una buena noticia. Urbik se ha recuperado de la conmoción cerebral y va a poder estar en el partido contra Atalanta. Aún así, Gallego, lo tiene absolutamente hecho el Bayern, que goleó a Atalanta por 1-6.
Muy bien, gracias Bruno. Esperemos que no haya muchas sorpresas en esta vuelta de los octavos de final, porque tanto la clasificación del Real Madrid como la del Atlético de Madrid como la del Barcelona sería lo normal. No queremos sorpresas en la Champions, al menos en esta ronda. A las 9 se cierra la jornada de Liga con el Rayo Levante, el Rayo que está a 5 puntos por encima del descenso. Una victoria le hace mirar hacia arriba, el Levante penúltimo, muy necesitado. José Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gallego. Sí, está 6 puntos ahora mismo de la permanencia, viendo que puntuó ayer el Mallorca y que el Elche se ha metido en puesto de descenso. Es un partido clave para el Levante, además viene apretando por detrás también el Real Oviedo, pero son 2 partidos los que llevo 2 jornadas el club levantinista puntuando. Hoy juega Carlos Espí, que fue el auténtico de la victoria granota en el último partido, además con un 11 muy ofensivo, porque detrás de Carlos Espí va a estar Tunde, Iván Romero, Iker Rosada y Víctor García. Va con todo Luis Castro, muchas rotaciones en el equipo de Íñigo Pérez, aunque sigue jugando con el hombre on fire, el hombre que hizo ese partidazo en Conference ante el Sansuspor. Alemão va a actuar en punta, muchas rotaciones pensando también en certificar la presencia en cuartos de final de la Conference el próximo jueves. Una victoria del Rayo le dejaría prácticamente ya en primera división.
Gracias, Palacio. Hasta el larguero. Vamos a ver cómo se da ese Rayo Levante. Esperemos que no haya polémica arbitral. Ayer en el Mallorca 2 Español 1 hubo una jugada en el empate del, en el que era el empate a 1 del Mallorca, en el que el árbitro de Burgos Bengochea, que estaba al lado de la jugada, que se produce en la frontal del área, donde el jugador del Mallorca le da una patada tremenda al jugador del Español y él deja seguir la jugada, lo llaman del VAR para advertirle que las imágenes demuestran que ha habido una falta tremenda del jugador del Mallorca. Y de Burgos Bengochea, que no lo había visto en directo, tampoco lo vio en televisión. Es surrealista el sonido.
Observamos que el defensor pone el balón, el pie encima del balón, y Samuel Costa le pega una patada. ¿Vale?
Pero ponme, por favor, ponme cuando le...
el para contacto. El puto contacto.
Yo no sé si es la dinámica de la acción, por favor. ¿Pero estás seguro que le pega patada? ¿Tenemos otra cámara?
Sí.
No me vale. Esa no me vale. Chicos, yo no veo... Es que puede ser la dinámica, yo no veo que le golpee. Tenemos una mejor, por favor. Tócame, ¿podéis poner el punto de impacto según vosotros en la tele como lo veis? ¿El punto de impacto? Ese no me vale, ese está borroso.
Vale,
tenemos otra más nítida. Yo no veo el punto de impacto claro, chicos, ¿eh? Según vosotros, le golpea en el talón.
Sí, pone el pie y le chuta el pie, ¿vale?
Vale, vete más lenta en esa acción, por favor. Frame a frame. Chicos, yo con estas imágenes no lo tengo claro. Voy a
alucinante lo de Burgos Bengoechea. Según vosotros le dan, o según los que estaban en el VAR y según cualquiera que tuviera dos ojos, es incomprensible lo que decidió el árbitro. Es que es inaudito. No sé qué dirá de esto el comité técnico. Lo que sí sé es el cabreo que tiene el español, Elena de Diego.
¿Qué tal, Gallego? La de Somos es la gota que colma el vaso para un español que se siente perjudicado por las recientes decisiones arbitrales que les restan puntos. Ayer, tras el partido, era su director de Relaciones Institucionales, Xavi Andreu, quien mostraba la impotencia de club y vestuario ante la situación. En redes sociales, el propio club ha contestado a este audio del VAR con el siguiente mensaje: muchas tomas, poca lupa. Las peñas piden justicia a través de un comunicado, mientras que el club, que hace unas pocas semanas visitó la sede del CTA, ahora les mandará una carta para trasladar su preocupación.
La posverdad ha llegado también al fútbol con el VAR. Uno puede estar viendo una imagen clarísima, decir que no lo ve así y otra cosa mariposa. Nos hemos quedado sin la finalísima. El España-Argentina no se jugará. No sé, más allá de los comunicados, la sensación que hay en la Federación Española, nos la han jugado los argentinos. ¿Qué ha pasado, Antón Meana? Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, Gallego, que no querían jugar, que han puesto muchas pegas y que por tanto se cae un partido que era muy esperado por Luis de la Fuente. Ya hay confirmados dos amistosos, uno contra la selección de Serbia el 27 de marzo en Villarreal, el otro contra Egipto, 31 de marzo, martes, falta por saber la sede. Y de cara a la lista, intuimos lo siguiente después de varias llamadas. Joan García no es el de enero, ha bajado su nivel y los de siempre no generan dudas, por tanto van a repetir Unai Simón, Raya y Remiro, un central nuevo sí, entre Pubil y Eric García está la duda. Vuelve al centro del campo Rodrigo Hernández, no están en esa demarcación por lesión ni Merino ni Fabián, y llega la gran preocupación, Nico Williams sigue lesionado, la pubalgia no se va y ya es seria duda, Gallego, no solamente para marzo sino para la Copa del Mundo de Estados Unidos.
Sí, es una pena lo de Nico. Va a estar muy interesante esa lista. Gracias, Antón. ¿Cómo está el Albacete Las Palmas de Segunda División, que ha comenzado a las 8:30? Aquí Aznar, hola.
Hola, Gallego, buenas tardes. De momento ganando Las Palmas, gol de Millasiro en el minuto 5, ha sido un saque de córner, un balón que ha sido mal despejado por la defensa del Alba y que ha rematado al segundo palo. Primer gol del partido. El Alba ha tenido dos ocasiones más o menos claras, Alex Rubio, Yogo, pero todavía no han conseguido marcar. Las Palmas incluso ha podido acrecentar esa ventaja. De hecho, ahora mismo es Gesell que se va a ver en un mano a mano con el portero del Albacete, lo regatea y gol. Gol de Las Palmas, gol de Gesell, minuto 16 de la segunda parte. Y gol que acaba de ser anulado por fuera de juego. Bueno, de momento 0-1. Prevalece el gol de Millasiro. Y Jesús, con una protesta por parte del Albacete Balompié, tanto la Federación de Peñas como la grada de animación no han entrado al campo hasta el minuto 12 para protestar por los partidos que el Alba está jugando entre semana. El de hoy es el noveno. Es el equipo, es el club de segunda división que más partidos está jugando o lunes o viernes. Han entrado en el minuto de la afición y es la forma de protestar ante la Liga de Fútbol Profesional.
Gracias, Kiko. Esta jornada en segunda nos deja además un cambio de entrenador, José Antonio Duro.
17 cambios en los banquillos de segunda, Gallego, con la salida de Bolo y la llegada de nuevo de José Luis Oltra a la categoría para salvar la situación de un Huesca en descenso. De banquillo, Sergio se estrenó con victoria en Miranda de Ebro con su Cádiz 0-2. El Racing ganó en Leones, el líder, y ojo, le saca 7 puntos al segundo Deport y al tercero Almería. Y además, la zona baja de alguna forma recibe al Leganés, que marca la salvación, pero está en el lío por encima de Huesca, Zaragoza, Culto y Mirandés.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Y nos queda de fútbol, repaso a las noticias que hay del fin de semana en fútbol internacional, con una muy interesante en Italia, en el calcio, Fernando Rodríguez.
¿Qué tal, Gallego? Acaba de empezar un Cremonense-Fiorentina clave en la lucha por el descenso en la Serie A. El Cremonense con 24 puntos es el que marca el descenso, un punto más tiene la Fiore, que con De Gea titular trata de huir de la zona baja. El resultado más llamativo, eso sí, lo comentabas ahora tú en esta jornada en Italia, ha sido la victoria del Como ante la Roma, un 2-1 que permite al equipo de Fabregas ser ahora mismo equipo equipo Champions, además a las 9 en la Premier cierra la jornada 30 un Brentford Wolves, y para los aficionados de Celta, Betis y Rayo, información de servicio, el Lyon empató a 0 con Le Havre, el Panathinaikos de Benítez también 0-0 ante Panetolikos, y el Samsunspor turco ganó 2-1 al Kayserispor.
Gracias, Fer. La Fórmula 1 ha disputado el segundo gran premio de la temporada, y así como en el primero había dudas sobre si la nueva reglamentación iba a impedir que hubiera emoción, ayer parece que la cosa mejoró un poquito. La carrera tuvo su punto. Jesús Balseiro, hola.
Hola, Gallego. Sí, la carrera fue divertida, sobre todo por las luchas que hubo, por los puntos y por el podio. Ganó Antonelli desde la pole, es la primera victoria de un piloto italiano desde Fisichella en 2006, y estuvo muy bien la pelea por detrás entre Russell, Hamilton y Leclerc, sobre todo con los dos Ferrari yendo al límite por el tercer puesto en un duelo en el que se impuso Hamilton, porque el circuito de Shanghái, con más frenadas fuertes, limita bastante la dependencia de energía de estos nuevos coches, y así no tienen que exagerar tanto la recuperación como en Australia, aunque las críticas no desaparecen. Verstappen sigue diciendo que con estos cambios se puede encargar la Fórmula 1, y Alonso ya ha rebautizado como el campeonato del mundo de baterías.
Bueno, es que estamos bautizando a lo de Aston Martin de muchas maneras. Lo de ayer, Jesús, Carlos Sainz con buen sabor de boca, y lo de Aston Martin, ya di lo que quieras, porque yo no sé qué decir.
Sí, de los nuestros, dos puntos para Sainz bastante inesperados y que todavía no merece el Williams, pero Carlos hizo una carrera perfecta y delante se fue cayendo gente. Hay que decir que cuatro coches no tomaron la salida por avería, entre ellos los dos McLaren. También abandonó Verstappen, así que Sainz fue cazando puestos y remontó hasta el noveno, pero Alonso está lejísimos, abandonó en la vuelta 32 porque las vibraciones le estaban dejando sin sensibilidad en las manos y en los pies. Y lo más preocupante es que cuando Aston y sobre todo Honda resuelvan el problema de la fiabilidad, van a seguir estando por detrás y con mucho terreno que recuperar en cuanto a prestaciones. La semana que viene Honda va a sufrir en su casa en el Gran Premio de Japón, pero bueno, luego tendrán cuatro semanas de parón con las cancelaciones de Bahrein y Arabia, que claramente necesitan en la fábrica para recuperar.
Gracias, Balseiro. Vamos con el motociclismo, que vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Brasil. ¿Qué esperamos? Mela Chércoles, hola.
Uy, sí, ráfagas, Gallego. MotoGP vuelve a la carga este fin de semana y lo hace en un circuito que se estrena en el Mundial, en Goiânia, para disputar el Gran Premio de Brasil. Y allí defenderá por vez primera el liderato en MotoGP Pedro Acosta, el piloto de KTM, que consiguió el triunfo en el sprint inaugural de Tailandia y fue segundo en la carrera del domingo. Pues, como te digo, defenderá el liderato, algo con lo que nadie contaba. Marc Márquez querrá ese liderato, pero por supuesto lo que querrá antes que nada es volver a la senda de la victoria. Y es que Marco Bezzecchi con la Aprilia ganó las dos últimas carreras de la pasada temporada y la primera de este 2026. Así que circuito nuevo, en estos casos siempre digo lo mismo, a río revuelto, ganancia de Marc Márquez, pero ojo que Marc y Ducati se tienen que poner las pilas, siguen siendo los favoritos, pero les toca remar a contracorriente en esta segunda cita de la temporada. Y ojo que tras la segunda, la de Brasil, habrá una tercera consecutiva la semana que viene en Austin, Texas, en uno de sus jardines particulares.
Gracias, Mela. De las últimas horas en la NBA hay una noticia que tiene que ver con la expansión. ¿Va a crecer la NBA, Javi Blanco?
Sí, Gallego. La idea es que a partir de la temporada 28-29 habrá efectivamente dos equipos más. Uno en Seattle, lo que supondría el regreso de los míticos Supersonics, y otro en Las Vegas, por el alto interés económico que supone la ciudad del pecado. Los días 24 y 25 de marzo se va a aprobar en la Junta de Propietarios de la NBA. Las nuevas franquicias se van a valorar entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. Además, ambos equipos jugarían en la conferencia oeste, lo que provocaría, Gallego, que un equipo se va a trasladar al este. Parece que será o Minnesota o Memphis. Y un último dato, el dueño de la franquicia de Las Vegas podría ser LeBron James, que durante años le ha mostrado a Adam Silver, al alto comisionado de la NBA, su interés en tener esa franquicia en Las Vegas junto a su fondo de inversión.
Gracias, Javi. Y este fin de semana hemos asistido al final del mítico torneo de las Seis Naciones con una jornada de sábado impresionante que se cerró con un partidazo que hubo en París entre Francia e Inglaterra, donde los ingleses, que no eran los favoritos ni mucho menos, pusieron en apuros a Francia. Y finalmente Francia ganó con una transformación a palos con el tiempo terminado. Una cosa increíble, José Luis Rojí.
Buenas tardes. Pues dejamos atrás un Seis Naciones que seguramente ha sido el más igualado de los últimos años, porque hasta tres equipos llegaban a la última jornada con opciones de ganar el torneo y dos de ellos se enfrentaban. Abrieron fuego Irlanda y Escocia, que han hecho un gran torneo los dos. Al final Irlanda se llevó la victoria metiéndole presión a Francia, que recibía a Inglaterra. Francia dependía de sí mismo, pero Inglaterra vendió cara su derrota. Incluso el título fue para Irlanda durante muchos minutos, porque el 15 de la Rosa fue ganando en el Stade de France, en Saint-Denis, a Francia. Pero en el último instante, con el tiempo ya cumplido, un golpe de castigo y un paso por palos de Tomás Ramos le daba esa victoria por solo 2 puntos a Francia, y por tanto el torneo de las seis naciones, que cierra con una gran actuación de Escocia, con una gran actuación de Italia, e incluso Gales pudo ganar su último partido. Por tanto, un excelente balance para el seis naciones más igualado de los últimos tiempos.
Gracias, Rogil, la verdad es que estuvo impresionante. Carlos Alcaraz, ya sabéis que perdió en semifinales del torneo de Indian Wells, va a jugar en Miami. ¿Cuándo reaparece Carlos, Miguel Ángel Zubiarraín?
Bueno, vamos a esperar el sorteo, vamos a esperar el orden de juego, pero yo creo que hasta el viernes, por lo menos el viernes o sábado, no jugará. Yo creo que el torneo es hasta el siguiente domingo y, por lo tanto, calma. Defiende muy pocos puntos. Bueno, no defiende puntos, perdón, porque perdió con Goffin el año pasado, si no me equivoco, en primera. Tampoco Sinner defiende ningún punto porque no jugó por la sanción que tenía. Así que, bueno, vamos a ver. Son los dos favoritos y a ver lo que pasa. En Indian Wells falló Carlitos, pero Medvedev jugó a un nivel increíble, tanto en semis como en la final contra Sinner, que pudo haber ganado también.
Gracias, Miguel Ángel. Aquí lo dejamos. A las 11:30 el Larguero. No os lo perdáis. Un saludo de gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.